Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿Pretensión o realidad? Por el pastor Salvador Gómez Dixon.
La epístola de Santiago, hemos visto los primeros 25 versículos. Vamos a estudiar en la mañana de hoy los versículos 26 y 27, una sección que yo he titulado Pretensión o realidad. Dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Pretensión o realidad? ¿Somos lo que decimos ser? ¿O realmente nosotros convencemos a Dios de lo que expresamos? Y es pretensión y no realidad cuando el apóstol Juan escribe en el segundo capítulo de su evangelio que aunque muchos decían haber creído en Cristo, Cristo no creía en ellos. Es pretensión y no realidad lo que el Señor dijo del fariseo en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice allí que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Estaba muy orgulloso de la forma en que vivía, lo que hacía. Él era un religioso que creía que era agradable delante de Dios. Por eso es una parábola dirigida a aquellos que se consideraban a sí mismos justos y menospreciaban a otros. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dijo Cristo: os digo que este, el pecador publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro fariseo religioso. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Era pretensión lo del fariseo y no realidad. ¿Y cuántas cosas hacía? Es pretensión y no realidad lo de aquellos que sin hacer la voluntad de Dios llamaban a Cristo Señor, Señor. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pretensión y no realidad. Pretensión y no realidad. Lo que muchos tienen no es más que pretensión. Una cosa es profesión de fe y otra muy diferente, posesión de fe. ¿Cuál es tu caso? ¿Pretensión o realidad? Santiago ha venido expresando el rol vital que tiene la palabra de Dios para los hijos de Dios. Fue por medio de la luz que imparten las Escrituras que nosotros vinimos a ser nuevas criaturas en Cristo. Lo vimos en el versículo 18 de Santiago 1. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y es por esas mismas Escrituras que podemos crecer y madurar espiritualmente. Esa misma palabra que da vida espiritual y nos trae al ámbito de la salvación, es la misma palabra que edifica nuestras almas. No podemos crecer si no leemos la palabra, si no aprendemos la palabra, si no estudiamos la palabra. Es una de las cosas que Santiago ha estado enseñando. Y ante esa realidad de la importancia de la Escritura, Santiago habló, y estudiamos la semana pasada, de la importancia de tener una actitud apropiada hacia la palabra de Dios. Debemos recibirla en nuestros corazones. Debemos tener una actitud apropiada para ponerla por obra y evitar a toda costa ser oidores olvidadizos. Y lo que ahora hace Santiago en estos versículos que leímos, los versículos 26 y 27, es aplicar esa enseñanza que él ha venido dando. Debemos ser hacedores y no solamente oidores. Y él va a decirnos precisamente cómo podemos ser hacedores de la palabra. ¿A qué nos llevará el ser hacedores de la palabra de Dios? Pues nos conducirá a vivir dando muestras tangibles y prácticas de la obediencia al Señor. ¿De qué nos vale llamar a Jesucristo Señor si a la larga vamos a terminar haciendo lo que queramos? No, la palabra de Dios tiene incidencia en todas las facetas, en todas las áreas de nuestras vidas. Dios se mete con nuestras vidas, Dios se mete con nuestros corazones. Y por eso es que Dios nos habla de cómo nosotros podemos ser buenos ciudadanos, por ejemplo. Cómo podemos ser buen vecino, por ejemplo. Cómo podemos ser buen esposo, buena esposa. Dios se mete con eso. Dios nos habla y debemos ser hacedores, practicantes de las Escrituras. Tener a Dios en el corazón se deja ver por la forma en que vivimos. La mera pretensión de ser cristianos no salva a nadie. Por lo tanto, la propuesta de Santiago es que hay que ser verdadera y genuinamente cristianos. Y en el versículo 26 de nuestro pasaje, nosotros nos encontramos con la posibilidad y el peligro de una falsa pretensión. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí vemos claramente dos cosas. Nosotros vemos por un lado que es posible creer ser algo que no se es. Y por el otro lado vemos también la inutilidad de semejante creencia. Es posible tener esa creencia. Dice, si alguno se cree religioso, si alguno piensa que es religioso, es triste, pero sucede con más frecuencia de lo que uno quisiera admitir. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es triste. Es triste, pero es una realidad y la Escritura lo presenta. La Escritura no quiere que estemos equivocados en esto. Hay camino que al hombre le parece, él cree que es derecho, él cree que anda bien, él cree que anda camino al cielo, él cree que tiene a Dios en su corazón, él cree que Dios está contento con él. Y todo es su opinión, todo es su imaginación, todo es su pensamiento. La realidad es muy diferente. ¿Acaso es cierta la opinión de tanta gente que se cree cristiana? Nada más hay que salir a la calle. Salimos a preguntar y una gran masa de la humanidad cree tener su situación espiritual bajo control. ¿Es cierta esa pretensión de tanta gente en la calle diciendo que es cristiana? ¿Realmente es así? Las pretensiones de aquellos que no poseen las marcas de ser hijos de Dios pueden convencer a los demás, pero no al Señor. ¿Y qué marcas son las que caracterizan a los hijos de Dios? Bueno, las Escrituras ofrecen muchas marcas. Incluso hasta tenemos 12 epístolas del Nuevo Testamento que fueron escritas con el propósito específico de poner a prueba la fe de sus lectores, que son precisamente Santiago y Primera de Juan. Santiago y Primera de Juan. Y aquí en estos dos versículos, yo pienso que Santiago está presentando tres marcas de los verdaderos cristianos. Una marca la vemos en el versículo 26 y dos marcas en el versículo 27. Y yo les planteo que en el versículo 26 nosotros nos encontramos con lo siguiente. Yo creo que Santiago está diciendo que la religión verdadera se muestra en el ejercicio del dominio propio y de la negación personal. Eso es lo que yo creo que él está haciendo en el versículo 26. Dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En el versículo 26 nos dice que el dominio propio es una parte vital, integral de la religión verdadera. De manera explícita, Santiago nos menciona el tema del control de la lengua. El creyente verdadero va a ejercitar control en todas las facetas de su vida. Ese es el punto. La persona que vive en excesos muestra que hay algo más en control del corazón que el Señor. Otra cosa le está controlando. Puede ser exceso en el hablar, exceso en el tomar, en el comer, en las pasiones, en el comprar, en los entretenimientos, en la televisión, etc. Pero son excesos que desacreditan el cristianismo. Algo está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. No hay control. Dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El héroe no es el que puede gobernar y controlar una ciudad, conquistar una ciudad. El héroe es el que se enseñorea de su espíritu y tiene dominio propio. Esa es la opinión de Dios. Dios está interesado en que sus hijos manifiesten control, dominio de sus espíritus. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es parte del cristianismo, no dejarme dominar por las cosas, sino yo dominar las cosas. Yo estoy en control, mi espíritu está en control. Hay muchas cosas buenas en el mundo que Dios nos ha dejado para que las disfrutemos, pero esas cosas no deben dominarme a mí. Por el hecho de que sean buenas y disfrutables, no quiere decir que yo debo amarrarme a ellas, ser un esclavo de ellas. Si no las hago, si no lo tengo, no soy feliz. Debe haber dominio propio. Por eso Gálatas 5:23 nos dice que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Quien tenga el Espíritu de Dios va a tener de un grado u otro la manifestación del fruto del Espíritu de Dios. La marca, en contraste, de los perdidos que no tienen a Cristo es falta de dominio propio, falta de freno. Sus deseos gobiernan libremente y en una forma u otra no pueden ejercer control sobre sus deseos, sobre sus pasiones. Cuando Pablo describe los tiempos difíciles y malos del fin, en 2 Timoteo capítulo 3, noten cómo describe a las personas de esa época, en 2 Timoteo 3:1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados. Y estoy leyendo la Biblia de las Américas. Desenfrenados, no tienen freno, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. A los tales evita. Dice, una de las marcas de los hombres de esos tiempos malos es que son desenfrenados. No tienen riendas sobre sus espíritus. Hacen lo que quieren. Desenfreno. Pero no desenfreno de personas que dicen, pues yo sí no creo en nada, yo soy ateo y hago lo que yo quiera. Dice, teniendo apariencia de piedad. Estos viven desenfrenados, pero tienen apariencia de piedad, dan la manifestación de que son religiosos, de que son cristianos, están en las iglesias, están sentados, son miembros de iglesias, pero niegan la eficacia y el poder de Dios en sus vidas. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la transformación? Qué triste. ¿Pretensión o realidad? La abnegación o la negación personal, la autonegación, es una marca vital del verdadero discípulo de Cristo. Lo decía el Señor cuando en Mateo 16, 24 decía, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La vida cristiana va marcada por una negación personal, y esa negación personal se manifiesta cuando yo tengo dominio propio, control, y yo puedo decir a mi lengua, no. Dice la Escritura que en las muchas palabras no falta pecado. Y el que sabe refrenar y dominar su propia lengua, dice Santiago en el capítulo 3, es capaz de dominar el cuerpo entero. Cuando Dios hace una obra en el corazón de un pecador, una de las cosas que ocurren, que se producen, es un cambio en su patrón de comunicación. Necesitamos tomar las riendas de la lengua. Por eso dice, no refrena su lengua. Es como un caballo salvaje que no tiene freno. Nosotros debemos tener las riendas de esa lengua. Ella no debe decir lo primero que se nos ocurre, sino que las órdenes que le demos deben pasar por el filtro de la voluntad de Dios. Y el Señor no nos dio la lengua para mentir y engañar, ni para ofender y herir, ni para chismear y destruir reputaciones, para decir malas palabras y cuantas cosas la gente quiera decir. Dios no nos dio la lengua para eso. Necesitamos controlar nuestra lengua. Y el cristiano está supuesto a hablar con cuidado y con precaución. Pensar antes de hablar. Dice el Salmo 141 en el versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Guárdala. O dice el salmista en el Salmo 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Una determinación a hacer las cosas bien. Hermanos, lo que decimos es una manifestación de lo que somos. El dominio propio es una parte esencial del carácter de un cristiano. Y de manera particular el dominio propio en el hablar es destacado por Santiago en este y en otros pasajes. Pero paso a mi segundo versículo, el versículo 27. No solamente nosotros vemos esa posibilidad y ese peligro de esa falsa pretensión, sino que Santiago también nos da la evidencia y demostración de la religión verdadera. Dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Santiago no está tratando de resumir todo lo que es una verdadera vida de devoción, lo que implica tener una verdadera vida de devoción a Dios. Hay muchas otras cosas en la palabra de Dios que son marcas de la religión verdadera. Lo que él está haciendo es seleccionando aquellos aspectos que sus lectores necesitaban más urgentemente. Entre ellos, la transformación verdadera tocaba áreas como la lengua y las que vamos a estar considerando en estos momentos. Y en contraste con ser no más que pretenciosos, Santiago nos presenta que hay una religión que agrada al Señor. Pero no es una denominación cristiana en particular, ese no es el punto aquí. Se trata de vidas que comprueban en el día a día que realmente viven para Dios con la conciencia de la presencia de Dios. La persona puede pertenecer a una iglesia que represente la doctrina bíblica con mucha precisión, pero si su vida no armoniza con esa doctrina, en vano profesa la fe. Permítame ahora retomar esa última frase que aparece en el versículo 26. La religión del tal es vana. La religión del tal es vana, si no vive conforme a esa verdad, si no practica el evangelio que recibimos en la palabra de Dios, si es meramente un oidor y no un hacedor de la palabra, si ese cristianismo no se manifiesta día tras día en la forma como habla, cómo se relaciona con los suyos, cómo se relaciona con los que no son suyos, cómo él vive la vida cada día, si esa persona no manifiesta escritura en ese diario vivir, la religión de esa persona es inútil. Eso es lo que está diciendo. Esa religión es vana, para nada sirve. La que sirve es la que transforma el corazón. No es una reforma solamente lo que la Escritura anda buscando. No es una reforma externa lo que Dios anda buscando. No, no, no. Anda buscando una transformación que va de dentro hacia afuera. Se manifiesta externamente porque algo se produjo en el interior. No es algo del cascarón nada más. Esa es la religión verdadera. Y yo les había mencionado que en el texto anterior, en el versículo 26, encontramos una de las marcas de la religión verdadera. Ahora en el versículo 26 tenemos dos. Además de la marca del dominio propio, tenemos que la religión verdadera manifiesta una preocupación genuina por aquellos que están en necesidad. Aquí utiliza el ejemplo de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero yo pregunto una vez más, cuando Santiago dice eso, sencillamente está mencionando que esa es la única preocupación genuina, social, que el cristiano tiene que tener y con eso ya demuestra su cristianismo. ¡No! Es un ejemplo de cómo debemos tener corazón para ministrar a los que están en necesidad. Ahí se incluyen a los pobres o se incluye al que se enfermó. Dios nos pone en contacto a nosotros con muchos que están en necesidad y a quienes nosotros podemos servir de una manera u otra. Y es que tanto estamos aprovechando esas oportunidades o no. ¿Tenemos ojos para ver esas necesidades o estamos tan ensimismados que nosotros no podemos ver esas cosas? Y ocurren allí a nuestro alrededor. El caso de los huérfanos y las viudas es representativo de todo el que está en necesidad. Pero no nos debemos limitar a eso, está mencionando ese caso práctico. ¿Cuál es el punto? La realidad es que el espíritu cristiano se manifiesta por medio del amor, la compasión y la misericordia. Si profesamos adorar y servir a Dios, debemos imitar a Dios. ¿Y cómo es Dios? Oh, misericordioso. Dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. El verdadero cristianismo, la religión verdadera, se deja ver en la forma en que nosotros actuamos con los que están en necesidad. Pero hay un tema que a veces no se menciona cuando algo como esto se presenta. Y es el hecho de que el hombre en necesidad, a veces se limita a verlo como aquel que tiene hambre, aquel que necesita ropa, aquel que está enfermo. Y podemos obviar la mayor necesidad que tiene el hombre, que es la necesidad de su alma. La necesidad de su alma. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Identifiquemos la necesidad en los hombres y ministremos, usemos el modelo del Señor. Imitemos a Jesucristo y mostremos su misericordia. El tiempo se me ha ido, por lo que parece que vamos a necesitar otro sermón para hablar de cómo debemos guardarnos sin mancha del mundo. Mientras tanto, tú y yo debemos irnos reflexionando y meditando en nuestro corazón. Si lo que nosotros estamos manifestando es pretensión o realidad. Pretensión o realidad. ¿Cuál es la religión que tú profesas? ¿Qué tú estás viviendo? ¿Estás practicando el dominio propio? ¿Se manifiesta en las diferentes esferas de tu vida? ¿Puedes tú controlar tu lengua? ¿Y para quién estás viviendo? ¿Estás viviendo solamente para ti? ¿Estás tú marcando una diferencia? Las cosas que verdaderamente trascenderán la eternidad son los toques que tú haces a las almas de otras personas. ¿A quiénes estás tocando? ¿Con quién estás dejando tus marcas de tu verdadero cristianismo en la vida de otros? ¿Cómo se manifiesta en el día a día, en la práctica? Que Dios nos ayude a ser creyentes de dominio propio, movido por el deseo de agradar a Cristo, y a ser creyentes que hemos aplastado y estamos luchando por seguir aplastando la raíz del egoísmo en nuestros corazones. Esto es imposible hacerlo nosotros mismos. Necesitamos confesar nuestras faltas y hacer nuevos compromisos delante del Señor. Pedir al Señor que nos ayude. Solamente su gracia nos puede ayudar a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. No salgas igual a como tú has llegado aquí. Medita allí sentado. Piensa y reflexiona cómo tú puedes mejorar. Cómo tu testimonio de Cristo puede ser más efectivo aquí en la tierra. Y entonces habrá valido la pena exponernos como oidores a estas cosas. Porque no vamos a ser solamente oidores, sino hacedores de la obra.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.